importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, acá en la ciudad de Miami, capital del sol y de repente de la lluvia. Estuvo lloviendo anoche, hora de madrugada también, cantidades interesantes, ¿no? Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, mitad de semana, 21 de agosto del 2013. Así que un saludo muy especial a ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Espero que así sea con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Le tenemos en la producción, Ernesto Morales Alpiza. Lucy García me acompaña, Moisés López también. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Llegarán en los próximos días a Panamá 18 balseros cubanos de un grupo de 40 que estaban detenidos en las Bahamas.
Denuncian desde Cuba la injusta prisión del opositor Ramón Alejandro Muñoz González y de su esposa, la dama de blanco Sonia Garro Alfonso.
Condenó a Estados Unidos la acusación del primer ministro de Turquía de que Israel estuvo detrás del golpe militar en Egipto.
Y reacciona en Ecuador a la propuesta del presidente Rafael Correa de eliminar los periódicos impresos en el país.
Seguidamente las informaciones. 18 cubanos de un grupo de 40 que fueron detenidos en Bahamas llegarán en los próximos días a Panamá, donde recibirán asilo territorial, según informó el embajador especial panameño Guillermo Coches.
Coches, que llegó el lunes a Bahamas expresamente para atender el caso de los cubanos, dijo el martes a la agencia EFE que de ese grupo de 18, 14 ya están libres y otros 4 aún permanecen detenidos.
Inicialmente el gobierno de Panamá había anunciado que otorgaría asilo territorial a 19 cubanos. El embajador no precisó a EFE porque se redujo en uno la cifra.
En sus declaraciones, Coches calificó de exitosa la reunión que sostuvo con los ministros de Exteriores y de Seguridad Pública de Bahamas para dialogar sobre el traslado de los que serán beneficiados con el asilo.
Denuncia a la activista cubana la injusta prisión del opositor Ramón Alejandro Muñoz González y de su esposa, la dama de blanco encarcelada Sonia Garro Alfonso. José Luis Ramos nos informa.
El prisionero político Ramón Alejandro Muñoz González, de 46 años y quien lleva 17 meses detenido en un limbo legal, calificó de insostenible la situación en la prisión y exigió a las autoridades su libertad de inmediato, informó Belkis Jorrín Morfa.
Es eso es verdad. Eso es su exigencia, porque lleva un año y cinco meses igual que su esposa y no se resuelve su situación legal. Es cierto.
Ramón se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana y en varias ocasiones le ha pedido al director de la cárcel una solución justa y definitiva al caso, señaló Jorrín. Ramón Alejandro está casado con la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, de 38 años, recluida en la prisión de mujeres El Guatao en el municipio capitalino de La Lisa.
De hecho, mire, a mí no me permiten entrar a ver a Ramón Alejandro. A mí me prohibieron terminantemente, porque ellos dicen que yo soy una contrarrevolucionaria connotada. Por tanto y demás, yo no tengo derecho ni a ver a Ramón ni a ver a Sonia. Yo he ido a verlo, me llevo en la java, me quedo a la parte afuera, pero lo que es dentro del penal, hace más de 8 meses que yo no tengo posibilidad de entrar a ver a Ramón. Y a Sonia, una sola vez le permitieron, cuando ella se iba a declarar también en huelga de hambre, para que yo tratara de convencerla de que no lo hiciera por su vida. Ha sido la única vez, hace 5 meses, que yo no veo a Sonia Garra. Esta vez fui hace 2 jueves y no me permitieron verla.
Ramón Alejandro Muñoz González y su esposa Sonia Garro Alfonso, miembros de la Fundación Afrocubana Independiente, están detenidos desde el 18 de marzo de 2012, acusados por las autoridades de desorden público por una protesta antigubernamental. José Luis Ramos Martí, Noticias.
El proyecto alternativo Estado de Sacs anunció la celebración de una conferencia en La Habana sobre los derechos humanos y Naciones Unidas.
La organización invita a artistas, intelectuales, activistas y defensores de los derechos humanos a participar en el primer encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de la ONU como parte de la campaña por Otra Cuba y el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El foro se realizará el 10 y el 11 de diciembre en Estado de Sats, situado en Miramar, La Habana.
El gobierno de Estados Unidos condenó las insinuaciones del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan de que Israel jugó un papel importante detrás del golpe militar que derrocó al presidente egipcio Mohamed Morsi.
El portavoz de la Casa Blanca, Joseph Ernest, dijo que los comentarios de Erdogan eran ofensivos, insustanciales y erróneos durante una rueda de prensa en la mansión presidencial.
Añadió que declaraciones como esta solo son una distracción ante la necesidad de todos los países de la región y de muchos países con liderazgo en todo el mundo de conseguir un diálogo constructivo ante la volátil y peligrosa situación en Egipto.
En tanto, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, aseguró que es ofensivo suponer que Israel esté detrás de la crisis desatada en Egipto y que se ha agravado con la dura represión contra el movimiento de los hermanos musulmanes de Morsi.
Erdogan aseguró en un discurso ante los dirigentes regionales de su partido, el Islamista Justicia y Desarrollo, que Israel está detrás del golpe militar del pasado 3 de julio contra Morsi y aseguró que dispone de documentos que lo demuestren.
Reaccionan a la propuesta del mandatario Rafael Correa de poner fin a la impresión de diarios en el Ecuador. Alejandro Marcano nos informa.
Una gran polémica y rechazo generalizado ha conseguido el anuncio del presidente de Ecuador, quien a través de su cuenta de Twitter textualmente aseguró que llevará a consulta popular el tema de tener lo que llamó solamente diarios digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Un anuncio que para el ex director del diario El Universo, Emilio Palacio, es otra arremetida en contra de la prensa independiente.
Ellos van a eliminar los periódicos y van a hacer lo que Correa está diciendo. La torpeza haberlo dicho, haberlo anunciado, porque generalmente el guión es que no lo dices para que nadie se dé cuenta. La torpeza es haberlo hecho público.
Y es que el presidente Correa anunció un referéndum para ver si se eliminan los diarios de papel y además si los ecuatorianos permiten la explotación de petróleo en un parque nacional en la Amazonía, noticias que de inmediato generaron muchas críticas en la prensa escrita. Ahora los mayores ecologistas son los diarios mercantilistas. Correa, quien aseguró que hay grupos que están politizando el tema, justificó sus anuncios luego que decidiera poner fin a la moratoria de explotación en la mayor área ambiental del país, en la cual hay bajo tierra 846 millones de barriles de petróleo pesado en la Amazonía. Correa había prometido no explotarlos a cambio de recibir 3.600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional, proyecto que fracasó y luego de 6 años apenas logró obtener fondos por 13.300.000 dólares. De hecho, el director de la CIP, Julio Muñoz, está convencido de que el anuncio realizado por el mandatario ecuatoriano solo busca minimizar a la prensa crítica en el país sudamericano.
Este es el modelo típico de las antidemocracias, de los gobiernos que no creen en la libertad ni en la democracia.
Más de América Latina, el líder opositor venezolano Enrique Capriles se propuso este martes al presidente Nicolás Maduro que la Iglesia Católica sea la moderadora del debate sobre corrupción entre la oposición y el gobierno.
Capriles planteó que el debate se realice el próximo fin de semana en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana y que el moderador sea Monseñor Mario Moronta.
El también gobernador del estado Miranda sugirió incluir en el debate otros temas como la petición de poderes especiales que el presidente Maduro hará a la Asamblea Nacional para reformar las leyes en su lucha anticorrupción sin necesidad de trámites legislativos.
Promete el Fondo Monetario Internacional con sancionar a Argentina si persiste en brindar falsas mediciones de la economía nacional. Carlos Cabanacal nos informa.
Fernando Blanco Muño preside la Unión de Consumidores de la Argentina y en tal carácter se refiere a los tan criticados índices económicos oficiales que se ocupan de medir y difundir las situaciones en los rubros tales como la inflación, pobreza, desocupación y otros.
Es penoso y además en el contexto internacional en el que estamos, la Argentina está jugando un papel ridículo porque no hay país en el mundo que vulnere de este modo sus propias estadísticas.
Por su parte, el gobierno de Cristina Kirchner manifiesta que los citados índices responden a la realidad, pese a que también el Fondo Monetario Internacional los considera inadecuados y advierte sobre el impacto negativo de la inflación y los controles cambiarios en la confianza empresarial, mientras amenaza con sanciones. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 en Radio Martí. El juez que investigue el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que causó 79 muertos cerca de esa ciudad española, imputó este martes a los responsables de seguridad de la infraestructura ferroviaria en el tramo donde ocurrió la tragedia. María García está en Madrid y nos ofrece los detalles.
El juez de Santiago de Compostela, que lleva el caso del accidente de tren del pasado 24 de julio, en el que murieron 79 personas y más de 150 resultaron heridas, ha decidido tomar declaración en calidad de imputado a la persona o personas de ADIF, la empresa encargada de la línea ferroviaria, que a su vez eran las responsables de la seguridad de las vías. En el auto judicial se expone que, ante la situación de peligro para la circulación y consiguientemente para la vida, y ante el previsible error o despiste de un maquinista que pueda circular a la máxima velocidad permitida, se deberían haber adoptado otros procedimientos que salvasen o evitasen una predecible equivocación. Advirtiendo a tiempo del peligro, la ministra del gremio, Ana Pastor, ya anunció en comparecencia pública que se van a tomar más medidas de seguridad.
De todos los protocolos y todos los sistemas, así como de los cuadros de velocidades. Cuando le digo de todo, es de toda la red ferroviaria española.
El conductor del tren es el otro imputado hasta el momento por el magistrado que instruye la causa. Desde España, María García, Martín Noticias.
El expresidente militar de Pakistán, Pervez Musharraf, fue acusado el martes del asesinato de su rival político y ex primera ministra, Benazir Bhutto, ocurrido en el 2007.
Un tribunal en Rawalpindi encausó a Musharraf por los delitos de asesinato, conspiración criminal y facilitar un asesinato al fallar en no proteger a Bhutto cuando él era presidente.
El exgobernante militar pakistaní rechazó los cargos en el tribunal. El juicio dará inicio el 27 de agosto y es la primera vez en la historia de Pakistán que un ex jefe del ejército ha sido acusado de crimen. La seguridad fue reforzada en el tribunal el martes.
Bueno, son las 5:13 minutos de la mañana en nuestro reloj. Es en la continuación de tu cita de hoy, miércoles tempranito de mañana. Y de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, el resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas en la noche de anoche con Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas en los que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Una nota de interés a cargo de mi colega Lucy. Estaremos escuchando también una pieza musical, así que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. Avanza Cuba. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. No te lo pierdas. Este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando la República Dominicana continuó su movimiento al oeste y ha comenzado a provocar nublados y lluvias sobre Haití. Sin embargo, parte de sus tormentas eléctricas han sido arrastradas sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan condiciones del tiempo muy estables, pero se aprecia un incremento en los niveles de humedad y el consecuente aumento en la actividad de las tormentas eléctricas en la tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Radio Martí. Anoche aquí en Miami, el joven pelotero cubano Yasiel Puig disparó kilométrico jonrón en la parte inicial del octavo inning y de esa forma le dio la victoria al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 6-4 y después de 2 partidos la serie está igualada a una victoria por bando. Yasiel Puig vino como emergente ya en la séptima entrada y después en el octavo inning disparó este jonrón, su número 12, y ya acumula 28 carreras en la actual temporada de las Grandes Ligas. Con este éxito, el triunfo número 73 de los Dodgers, se mantuvo el equipo de Los Ángeles en primer lugar por la división del oeste de la Liga Nacional. Por los Marlins de Miami, anoche el torpedero cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo e impulsó una carrera. En los otros encuentros, el equipo de Toronto perdió a primera hora 8-4 ante los Yankees de Nueva York. Y aquí el dominicano Robinson Cano estuvo en tarde perfecta de 4-4 con 4 impulsadas y una anotada con su jonrón número 23. Victoria para Iván Nova, el dominicano, su éxito número 7 a la temporada. Y a segundo turno anoche, el equipo de los Yankees de Nueva York vino de atrás y superó 3-2 a la novena de Toronto. Robinson Cano se fue en ese partido de 4-2 con una anotada. Por su parte, el Detroit perdió anoche 6-3 ante el Minnesota, pero aún así se mantuvo en primer lugar la división central de la Liga Americana. Brian Peña, el habanero, se fue de 4-2 con una anotada y otro capitalino, José Iglesias, de 3-2 y batea el torpedero del equipo de Detroit para 321. Asimismo, el equipo de Arizona logró victoria 5-2 ante los Rojos de Cincinnati. El Baltimore perdió 7-4 ante el equipo de Tampa. Por Tampa, el cubano Yunel Escobar conectó 3 hits e impulsó una carrera. Finalmente, el Colorado dispuso 5-3 del Filadelfia y los Mets de Nueva York le ganó 5-3 a los Bravos de Atlanta. Y el ballista cubano Orlando Ortega desertó tras el reciente Campeonato Mundial de Atletismo de Moscú, en el que pudo competir luego de que las autoridades deportivas de la isla le levantaran a última hora una sanción, informó ayer martes la Federación Cubana de Atletismo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de mañana de Radio Martí de hoy miércoles. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Llegarán en los próximos días a Panamá 18 balseros cubanos de un grupo de 40 que estaban detenidos en Las Habanas. Denuncian desde Cuba la injusta prisión del opositor Ramón Alejandro Muñoz González y de su esposa, la dama de blanco Sonia Garro Alfonso. Condenó a Estados Unidos la acusación del primer ministro de Turquía de que Israel estuvo detrás del golpe militar en Egipto. Y reaccionan en Ecuador a la propuesta del presidente Rafael Correa de eliminar los periódicos impresos en el país.
Y son las 5:21 minutos de la mañana, pasamos con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. Una exposición sobre mal de ojos, sustos y curanderos mexicanos llega a Nuevo México. El Museo Maxwell de Antropología presenta una exposición con muestras de los métodos de sanación de los curanderos, como las limpias, y también se incluirán objetos de sahumerios e incensarios que se usan para curar afecciones espirituales. Tratan de incluir lo mayor posible para que la gente pueda entender las raíces del curanderismo y entienda cómo se usa y cómo se practica. La curandería usa métodos tradicionales de sanación como hierbas y plantas para aliviar diversas enfermedades. Se ha practicado por siglos en pueblos indígenas mexicanos y en otras partes de la América Latina, pero los curanderos también se pueden encontrar en partes de Nuevo México, el sur de Texas, Arizona y California. En años recientes, algunos curanderos han comenzado a practicar en lugares como Nueva York y Georgia con el avance de la inmigración mexicana por los Estados Unidos. Por otro lado, una exposición también muy especial, una muestra de alerta sobre el peligro de los medicamentos de imitación. Estas obras de arte en Bangkok informa y alerta a los visitantes de los riesgos que conlleva la compra e ingesta de medicamentos falsos. Un lucrativo negocio para las mafias que mueve 50 mil millones de euros al año. Los pacientes que consumen la medicina de imitación albergan la falsa esperanza de curarse de su enfermedad, pero en realidad ingieren productos ineficaces que pueden resultar tóxicos y a veces fatales para el consumidor. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bueno, ayer el colega Aristides Quintero me entregó una postal que recibió de Cuba, fechada hace poco, el 19 de junio del 2013, hace un par de meses recibió Quintero esta postal. Muy linda, esto viene de Holguín, allá en Cuba, se la envía Esmildo desde Holguín. Pero tiene un mensaje muy bonito, muy significativo, dice Esmildo. Desde el 23 de mayo de 1985, escuchen esto, desde el 23 de mayo de 1985, escucho tu voz junto a la de Moisés. Cuídate mucho. un beso de tus admiradoras y un abrazo de tus amigos, Erling, Yasmani, etcétera. Así que esta la recibió a nuestro correo por acá, ok, la envía Esmildo desde Holguín, que está escuchando esta emisora, está escuchando la voz de Aristides Quinteros y la de acá del colega Moisés López, exactamente pone fecha 23 de mayo 1985. Así que, qué bien, voy a dar la dirección para que usted se envíe y nos haga llegar algunas cartas por acá. Es muy sencillo, nos puede escribir acá Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y gracias, Esmildo, que usted ha mantenido la sintonía desde aquel día de mayo del 85 hasta ahora mismo, hasta la fecha, ya que esta postal tiene fecha junio 19 del 2013. Por acá, al frente de la postal, dice: todo es mejor cuando un amigo como tú me acompaña. Así que gracias, Esmildo, de nuevo, a usted y a toda su familia allá en Holguín, que nos prestan su atención. Mucha salud, muchas cosas buenas para todos en este año, que estamos todavía en el mes de agosto, así que todavía hay camino que trillar en este año 2013.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de hoy miércoles. Estamos a 21 de agosto del 2013. Así que, claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos de transmisión se sumaron a la sintonía, nos acompañan, nos permiten entrar en su hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Informan desde Cuba sobre los conflictos existentes entre las autoridades y las empresas de cuenta propista.
Estudia un juez de la Audiencia Nacional Española la demanda presentada contra dos oficiales cubanos por la familia del fallecido disidente Osvaldo Payá.
Admitió la guerrilla de la FARC su responsabilidad en la crudeza y el dolor provocados en el conflicto armado en Colombia.
Y renuncian otros cuatro periodistas del canal venezolano Globovisión en protesta por los cambios ocurridos a 3 meses de su venta.
Seguidamente, las informaciones. Inspectores del municipio de Santiago de las Vegas, en La Habana, mantienen la presión contra un grupo de cuentapropistas que venden ropas. Sin embargo, otros vendedores en la misma capital no enfrentan ese problema. Amado Gil nos informa.
Las historias parecen sacadas de países distintos, pero no, las dos son en Cuba y más aún, ambas en La Habana. Aunque los protagonistas son los mismos, cuentapropistas vendedores de ropa y calzado. En el Boulevard de Santiago de Las Vegas, los vendedores de ropa viven bajo el acecho de los inspectores, que frecuentemente los multan y los amenazan con confiscarle la mercancía, al punto que cuando hablamos recientemente con Luis García García, se había visto forzado a cerrar el puesto.
Yo en estos momentos tengo el puesto cerrado. Estoy sin trabajo.
¿Te lo cerraron o lo hiciste para evitar que te confiscaran
la ropa? No, claro, lo cerré para evitar. Estamos hablando de casi $30,000 en ropa.
Pero en otro extremo de la capital, en Centro Habana, específicamente en la calle Amistad número 358, está un joven que ha triunfado vendiendo ropa, calzado y otros artículos. Su tienda se llama Egipcia. Allí lo entrevistó la periodista Yulieski Sánchez de la agencia independiente Palenque Visión.
La aceptación es buena. Hemos hecho una buena clientela a raíz de que las personas buscan cosas que nosotros tenemos y cuando no las tenemos, pues le hacemos... Le encargamos lo que la persona decida o la persona quiera, ya sea talla, ya sea tamaño.
Joel Arleaga tiene un puesto de vianda en el Boulevard de Santiago de Las Vegas y se solidariza con los vendedores de ropa.
A mí que lo que están esperando es que terminen de vender lo que ellos tienen ahí para entonces después cerrarle su negocio. ¿Viste?
para que no se le forme un caos político ni nada de eso, porque todo el mundo ahí está medio que virado ahí en el boulevard.
Según el reportaje de Palenque Visión, el capital de la tienda egipcia en Centro Habana proviene del extranjero.
El capital de este negocio provino de manos extranjeras, así como la mayoría de los productos que ofertan a la población diariamente.
En Santiago de Las Vegas, otro vendedor de ropa, Carlos Gutiérrez, lo tiene que pagar todo y además lo presionan.
Pago la licencia, pago el 10% de la venta, pago el fisco al año. Tengo que pagar pasaje para salir del país a comprar la ropa, traer la ropa. En la aduana te quitan lo que le da la gana y encima de eso no te dejan venderla.
Por eso es que Gutiérrez y otros no entienden.
No entiendo por qué no me dejan venderla.
Amado Gil, Martín Noticias.
En otras noticias, un juez de la Audiencia Nacional Española estudia la querella por delito de lesa humanidad contra dos oficiales cubanos por la muerte en un accidente de tráfico del disidente Osvaldo Payá, que su familia cree fue un suceso orquestado por el gobierno de la isla.
La esposa y la hija de Payá presentaron el lunes en la Audiencia Nacional la querella en virtud de la doble nacionalidad del disidente, fallecido en un accidente hace un año en Cuba, cuando viajaba en un coche conducido por el militante del Partido Popular Español, Ángel Carromero, condenado por homicidio imprudente.
La querella fue recaído sobre el juez Eloy Velascos, que ya la ha trasladado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia del tribunal, tras lo que se decidirá si la admite a trámite.
El suceso ocurrió el 22 de julio del 2012, cerca de la ciudad de Bayamo, cuando el automóvil en el que iban Bayá, el disidente también fallecido Harold Cepero Carromero y el sueco Jens Aaron Modin se salió de la carretera.
La querella asegura que fue un coche oficial conducido por agentes del gobierno de ese país el que provocó el siniestro de forma premeditada y por lo tanto se trata de un atentado.
Horas antes de partir hacia la isla, el premio Sájarov a la libertad de conciencia del 2010, Guillermo Fariñas Hernández, envió un mensaje de esperanza y unión al pueblo cubano. A continuación, parte de sus palabras en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Me parece un punto interesante porque mucha gente suele pensar de que su experiencia de sufrimiento es única o de que en Cuba se sufre más que en otros lugares. Y yo creo que los puntos comparativos, pues, me parecen bien interesantes en un tema como este. Guillermo Coco Fariña, ¿temes de alguna manera algún tipo de represalia a tu llegada a Cuba?
Sí, pienso que por las denuncias y los emplazamientos que se le ha hecho al gobierno cubano, están planificando establecer una falsa democracia, una pseudo-democracia en Cuba, que ellos mismos le llaman putinismo, a la usanza de Rusia actualmente. Esto puede traer consecuencias para nosotros. Ahora, la gran pregunta es si esas consecuencias van a ser letales o no, y si esas consecuencias van a ser inmediatas o no. Mañana, cuando lleguemos sobre las 9:30, a las 10 de la mañana al aeropuerto de Santa Clara, lo sabremos. Y me pongo en manos de Dios y también vamos a tomar nuestras contramedidas si en algún momento somos puestos a prueba por parte de la represiva.
Guillermo, quedan tal vez unos pocos segundos para despedirnos, pero tendrías que decirle algo a la gente que te espera, porque evidentemente la gente te espera en Cuba. No solo tus compañeros de lucha, gente de pueblo. ¿Qué tiene que decir Guillermo Coco Fariña horas antes de regresar a Cuba?
Que cada día la libertad está más cerca y que cada día está más cerca la democracia representativa. Que no hay dos tipos de democracia, que o se es democrático o se es antidemocrático. Y nosotros tenemos que luchar por lograr la democracia, la única posible. Que eso está cerca y que vamos a empujar todos porque ya viene llegando, como dice Willy Chirino en su canción. Pronto estaremos todos los cubanos juntos para darnos un abrazo en libertad y en democracia. Que Dios bendiga a Cuba y la única manera de bendecirnos es a través precisamente de la democracia.
En otras noticias, la jueza militar Denise Lynn anunció que la sentencia al soldado Bradley Manning por la filtración de más de 700.000 documentos clasificados a Wikileaks se conocerá hoy a las 10, hora local, dijeron organizaciones presentes en la vista.
Manning, que ha sido declarado culpable de 20 cargos y entre ellos violaciones de la ley de espionaje y robo de información gubernamental, puede ser condenado máximo de 90 años.
La fiscalía pidió el lunes que sea sentenciado a 60 años de prisión, ya que consideran que merece pasar la mayor parte del resto de su vida tras las rejas.
La defensa dijo que no debe pasar más de 25 años detenido, tiempo que será necesario para que los documentos que filtró se desclasifiquen.
Exactamente a las 5:38 minutos, y la guerrilla de la FARC admitió su responsabilidad en la crudeza y dolor provocados en el conflicto armado en Colombia, informa Jorge Orellana.
La guerrilla colombiana de las FARC reconoció por primera vez que tiene responsabilidad en parte de las miles de víctimas del conflicto armado de casi medio siglo en Colombia y propuso avanzar en el tema de la reparación de estas en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, Cuba. En el segundo día del reinicio de las conversaciones de paz que tienen lugar en La Habana, Cuba, la guerrilla, a través de un comunicado leído por Pablo Catatumbo, señaló que ha habido crudeza y dolor provocados por la guerrilla. Las FARC, que tienen unos 8.000 combatientes, reconoció este hecho casi un mes después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, admitiera por primera vez la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Uno de los líderes negociadores de la guerrilla, Iván Márquez, dijo:
con mucha esperanza en lo que paso a paso estamos construyendo en la mesa de conversaciones que se ha instalado con sede principal en La Habana, gracias a su gente que nos ha acogido con calor y afecto y nos ha dado ánimo para salir avante en este emprendimiento crucial para Colombia.
Por su parte, el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, señaló:
el gobierno ha sido celoso y lo seguirá siendo en cuanto al compromiso de adelantar conversaciones reservadas. Queremos resultados concretos. Agradecemos vivamente a los países garantes, Cuba y Noruega, por su apoyo y compromiso, al igual que a los acompañantes Chile y Venezuela.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Cuatro periodistas de Globovisión renunciaron el martes en protesta por los cambios que ha operado el canal de noticias venezolano a 3 meses de su venta.
Le presento mi renuncia a partir de hoy porque en Globovisión no están dadas las circunstancias para hacer un periodismo libre, escribió en su espacio de opinión semanal del diario El Universal Roberto Giusti, quien conducía el programa de análisis Grado 33.
A la renuncia de Giusti se sumaron las de Gladys Rodríguez y Román Lozinski, conductores de los noticieros de la noche, y la de María Elena Labaut, quien tenía el programa semanal de entrevistas en privado, y los tres hicieron el anuncio en sus cuentas de Twitter.
El pasado viernes, Leopoldo Castillo, uno de los periodistas más respetados dentro y fuera del canal, anunció su salida y el fin de su programa A los Ciudadanos, el que describió como un espacio de combate contra los abusos del poder.
Críticos de la venta del canal y opositores han señalado que los nuevos propietarios están ligados al gobierno, y de ahí el cambio de la línea editorial, que por años fue opositora.
Exactamente a las 5:41 minutos en Radio Martí. La controversia en torno al exanalista de inteligencia estadounidense Edward Snowden continúa tras la detención del novio del periodista que publicó las revelaciones de Snowden sobre el espionaje estadounidense. Angélica Herrera amplía la información.
David Miranda, el novio del periodista que publicó las revelaciones de Edward Snowden, amenazó este martes con demandar a las autoridades británicas por su detención y para evitar que prosigan con la inspección de las pertenencias que se le incautaron. Miranda ya está de vuelta en su natal Brasil después de pasar 9 horas retenido en el aeropuerto de Londres bajo sospecha de terrorismo. Por su parte, el gobierno del Reino Unido defendió la decisión de detener a Miranda. El secretario de Justicia británico dijo que es el deber del gobierno y de la policía defender a sus ciudadanos y la seguridad nacional.
La policía metropolitana actuó conforme a la ley. La ley está ahí para protegernos de cualquier cosa que nos ponga en peligro de terrorismo.
Por su parte, Glenn Greenwald, el periodista del diario que divulgó las revelaciones de Snowden, amenazó al gobierno británico con revelar más secretos sobre el espionaje en Inglaterra y vengar la detención de su pareja.
Voy a ser mucho más agresivo con mis reportajes a partir de ahora. Voy a publicar muchos más documentos.
Entretanto, uno de los jefes del diario The Guardian Warren, para el que trabaja Greenwald, afirmó que tras semanas de presión, el gobierno británico los obligó a destruir los discos duros donde guardaban información entregada por Snowden. Las autoridades británicas llegaron hasta las oficinas del diario para supervisar el proceso.
El gobierno de Israel tomará decisiones drásticas para alcanzar un acuerdo de paz final que terminará el conflicto con los palestinos, dijo el martes la principal negociadora israelí, Tzipi Livni.
La negociadora israelí advirtió que los militantes de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu están dificultando más su trabajo.
Israelíes y palestinos sostuvieron el martes una tercera ronda de negociaciones, pero acordaron no divulgar detalles sobre lo tratado para generar confianza.
Una segunda ronda se realizó el 14 de agosto en un lugar no identificado, pese a la consternación palestina por la aprobación israelí de construir 3.100 nuevas viviendas para los colonos. Exactamente a las 5:44 minutos de la mañana. Mis amigos, de aquí a las 6, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota de ayer, béisbol profesional. Bueno, ayer los Dodgers le ganaron a los Marlins, esta serie está empatada 1-1. En estas informaciones tendremos a Edemio Navas. Un avance de las noticias de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando comentarios de interés a cargo de mi colega Lucy y también al cierre con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando la República Dominicana continuó su movimiento al oeste y ha comenzado a provocar nublados y lluvias sobre Haití. Sin embargo, parte de sus tormentas eléctricas han sido arrastradas sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan condiciones del tiempo muy estables, pero se aprecia un incremento en los niveles de humedad y el consecuente aumento en la actividad de las tormentas eléctricas en la tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en las noticias deportivas, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El inicialista cubano José Dariel Abreu será representado por la empresa Praber Shapiro, conformada por los agentes Scott Shapiro, Barry Praber y el cubano-americano Bart Hernández, quienes en los últimos años se han especializado en representar a varios peloteros de la mayor isla de las Antillas en el béisbol de las Grandes Ligas, entre los que figuran el pinareño Yunieski Maya, quien firmó contrato por $8 millones con el equipo de Washington, a Deni Echavarría hace 3 años firmó contrato por $8 millones con Toronto, en tanto Jorge Soler firmó contrato el año pasado con el equipo de los Cachorros de Chicago por la suma de $30 millones. Podemos anunciar que seremos los representantes de Abreu, confirmó Shapiro al Nuevo Herald de la ciudad de Miami. El pelotero de Cienfuegos habría abandonado la isla entre el 6 y el 9 del presente mes de agosto para llegar a Haití o República Dominicana, y según los agentes, no quisieron revelar el lugar exacto donde se encuentra el pelotero de la Perla del Sur. Se ha informado que los agentes van a pedir como mínimo $50 millones por este pelotero, quien debutó en la Serie Nacional de Cuba en la campaña 2007-2008 y en la temporada 2010-2011 bateó para 453, anotó 79, impulsó 93 y conectó 33 cuadrangulares. Y en las Grandes Ligas de béisbol anoche aquí en Miami, el joven pelotero cubano también Cienfuegos, Yasiel Puig, conectó jonrón en la parte inicial del octavo inning para darle victoria al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con marcador de 6-4 ante los Marlins de Miami, y la serie, que consta de 4 partidos, ahora está igualada a 1 triunfo por bando. En este partido, el joven pitcher cubano-americano Paco Rodríguez por los Dodgers lanzó un tercio de entrada y ponchó a un bateador. En los otros encuentros, el equipo de los Yankees de Nueva York le ganó por partida doble a los Azulejos de Toronto. El Detroit perdió 6-3 ante el Minnesota, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Arizona le ganó 5-2 al Cincinnati. El Baltimore perdió ante el Tampa 7-4 por Tampa. El cubano Yunal Escobar conectó 3 sencillos y anotó 1 carrera, mientras que el Colorado le ganó 5-3 al Philadelphia y los Mets de Nueva York 5-3 al equipo de Atlanta, que aparece en primer lugar por la división del este de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana. Informan desde Cuba sobre los conflictos existentes entre las autoridades y las empresas de cuenta propistas. Estudia un juez de la Audiencia Nacional Española la demanda presentada contra 2 oficiales cubanos por la familia del fallecido disidente Osvaldo Payá. Admitió la guerrilla de la FARC su responsabilidad en la crudeza y el dolor provocados en el conflicto armado en Colombia. Y renuncian otros 4 periodistas del canal venezolano Globovisión en protesta por los cambios ocurridos a 3 meses de su venta.
Exactamente a las 5:51 de la mañana, y vamos a pasar inmediatamente con Lucy, de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. La lápida de la escritora británica Anne Bronte, la menor de las hermanas Bronte, ha sido corregida con 164 años de retraso por la asociación que vela por el legado literario de la familia. El epitafio, creado 3 años después de la muerte de Anne en 1849, contenía en principio 5 errores que fueron descubiertos en su primer momento por Charlotte Bronte, autora de Jane Eyre, en una de las visitas a la tumba de su hermana, de los que entonces se corrigieron solamente 4. La pequeña de los Bronte, que falleció como consecuencia de una tuberculosis a la edad de 29 años, es el único miembro de la familia que no recibió sepultura en su hogar natal y fue enterrada en la localidad inglesa de Scarborough, donde la placa conmemorativa de su tumba aseguraba que murió a los 28 años, error que ahora ha sido subsanado. Considerada la más tímida de las 3 hermanas escritoras, Anne gozó de enorme popularidad y siempre se recuerda a la autora de La inquilina de Wimpole Hall y Agnes Grey. Y por otra parte, la inmigración será el tema central de la tercera edición de la Feria del Libro en Español en Los Ángeles. Participarán celebridades como Adamari López, Beto Cuevas, Lorena Ochoa e imprimirán su sello en esta celebración literaria. Como reflejo del tema de la feria, Tijuana será su ciudad invitada de honor, porque es un símbolo emblemático de la frontera. Esta tercera edición de la Feria del Libro en Español se realizará en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. El año pasado congregó unas 70.000 personas y se prevé que esta atraiga un número similar. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:53 minutos de la mañana. Reiteramos las gracias a Esmildo, que desde Holguín le envió una tarjeta a nuestro colega Aristides Quinteros, el cual escucha desde allá, desde la época del mayo 23 del año 85, según refiere acá en esta tarjeta que le envía Aristides Quinteros. Así que Esmildo y todo el familión ahí en Holguín, muchísimas gracias. Usted puede escribirnos acá a nuestro espacio y es muy sencillo. Acá Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. También tenemos dirección de correo electrónico, tempranitoydemañana@gmail.com. tempranitoydemañana@gmail.com. Y tenemos también, claro, cuenta de Twitter. Así que si usted tiene internet, no ha abierto una cuenta de Twitter, lo hace muy fácil, además es gratis. Y puede comunicarse con nosotros a través del Twitter, que es @martitempranito. Así de fácil, @martitempranito. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles y a mitad de semana. Estamos a 21 de agosto del 2013. Gracias por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado.